Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, analizamos en primer lugar la sentencia que condena a los tres exjugadores de la Arandina Club de Fútbol por violar a una menor de 15 años. Se enfrentaban a penas máximas de 40 años de cárcel y finalmente la Audiencia Provincial de Burgos se ha acercado mucho a esa petición. 38 años de prisión para cada uno. Tendrá que cumplir un máximo de 20 años en la cárcel. Los hechos ocurrieron hace justo 2 años. El 24 de noviembre, la víctima acudió al domicilio de los condenados. Allí, según da por probada la sentencia, la chica fue obligada a mantener relaciones sexuales con todos ellos en el salón de casa. Después, fue forzada por uno de los exfutbolistas de la Arandina a soportar otra relación sexual en una de las habitaciones del piso. La sentencia establece 38 años de cárcel para cada uno y la pregunta que inmediatamente nos hacemos es por qué contempla penas muy superiores a las de la manada de Pamplona. En este caso sí se ha podido aplicar eso que llaman principio de intimidación ambiental. Los tres condenados estaban a solas con la víctima, con la luz apagada, y actuaron por sorpresa sin que la menor pudiera reaccionar. Los condenados siguen proclamando su inocencia. Dice que son unos pardillos, pero que no son unos violadores. Víctor Rodríguez es uno de los tres exjugadores de la Arandina condenados.
Una vergüenza. Pero yo quiero que traigan pruebas. Cuando traigan pruebas, que me condenen de verdad. Entonces yo voy a la cárcel y pago. Pero si no he hecho nada, no voy a ir a la cárcel. ¿Quién ha hecho esta sentencia? ¿Quién la ha hecho? A mí que me lo expliquen. ¿Quién la ha hecho? Esto no tiene sentido. ¿38 años de qué? A ver, ¿a quién he matado? ¿A quién he matado? ¿Cuatro personas? ¿Cinco?
Bueno, esa sentencia la ha hecho un tribunal profesional y para ello, tras un juicio completamente legal, se ha centrado en las pruebas. En las pruebas que se escucharon durante ese juicio. Al margen de la sentencia, en unas horas comienza en Bruselas el Consejo Europeo. Pedro Sánchez ha acudido ya con el encargo del rey para formar gobierno. No cuenta con los apoyos necesarios y el PSOE lo sigue encomendando todo a los separatistas de Esquerra. Se está fraguando un acuerdo secreto que no gusta a algunos varones socialistas como el presidente de Castilla-La Mancha. No quiero vaselina para reyes, decía Paje. Aún así ya lo verán, la mayoría en público van a cerrar filas en torno al líder de su partido. Y si no, escucha al presidente aragonés Lambán.
A mí si Pedro Sánchez me dice bien, lo dejo todo.
Bueno, aquí no haría falta ni la vaselina de la que hablaba Emiliano García Paje. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hoy ha analizado la situación a la que se enfrenta España uno de los mayores expertos en demografía en nuestro país. Alejandro Macarrón ha contado en Herrera en COPE que lo más sorprendente es que los españoles apenas mostremos preocupación por la escasez de nacimientos.
Es que esto es un suicidio colectivo si no reaccionamos. Y lo estamos viendo. Esto no tiene la complejidad científica del tema climático, que es complicadísimo. Esto es chupado de entender, ¿no? Es decir, menos niños, menos gente, desaparece.
En este día se ha ampliado el perímetro de búsqueda de Marta Calvo a otras localidades cercanas a Manuel. Allí desapareció esta joven tras tener una cita con el hombre que se entregó a la policía asegurando que él la había descuartizado. La policía está investigando además un posible tercer caso parecido para determinar si la víctima también estuvo con este hombre poco antes de morir. En el Reino Unido, tercera jornada electoral en menos de 5 años. Bueno, este era el momento en el que el primer ministro Boris Johnson acudía a votar y lo hacía además con su perro en brazos. Son unas elecciones que están marcadas, como es lógico, por el Brexit. Johnson se compromete a sacar cuanto antes a Reino Unido de la Unión Europea, parte como favorito, pero de momento se resiste esa mayoría absoluta en las encuestas y Jeremy Corbyn, su rival, ofrece un segundo referéndum si gana las elecciones. Y también atención a lo que está viniendo, un nuevo temporal, mucha lluvia, viento, está ya lloviendo en buena parte del norte de España. Se esperan esas lluvias en Galicia, la cornisa cantábrica, en los Pirineos, en Pontevedra y La Coruña. También especial atención por los vientos, que van a ser muy intensos, rachas de más de 100 kilómetros hora, y van a llegar ya por la tarde y sobre todo mañana en todo el litoral cantábrico. Se van a extender a Pirineos, Tarragona y en el interior de la Comunidad Valenciana.
Vamos a explicar bien la que es la cifra de la jornada, esos 38 años de prisión que se acercan mucho a la pena máxima que pedía la Fiscalía para los tres exjugadores de la Arandina.
Y están pidiendo una burrada y no hemos hecho nada.
Esto hace 15 años, estoy en mi casa. Toda la presión social y mediática es vuestra.
Bueno, la presión social y mediática no es nuestra. Esa sentencia la ha dictado un tribunal profesional tras un juicio en el que se han cumplido absolutamente todas las garantías. Los tres acusados, que siguen negando hoy mismo los hechos, un caso que estuvo repleto de dudas y en el que no se descartaba incluso la absolución, pero que acaba, por el contrario, con las mayores penas posibles, prácticamente para estos ex jugadores del club burgalés. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Bueno, llama la atención, y es una de las primeras preguntas que nos hacíamos tras conocer esa sentencia esta mañana aquí en la redacción, Patricia, que en el caso de la manada de Pamplona, las penas por agresión sexual, por violación, fueron de 15 años, y en este caso suben hasta 38. ¿Por qué?
15 años, que fue lo que condenó el Supremo tras elevar desde 9, que era lo que había condenado la audiencia de Navarra. El tribunal lo que hace es aplicar la jurisprudencia del Tribunal Supremo fijada en la sentencia de la manada. Y esa jurisprudencia, en caso de violación grupal, nos explican fuentes jurídicas, se refiere a la responsabilidad por el hecho propio como autor y la corresponsabilidad por la autoría de otro por haber colaborado con su pasividad. En términos jurídicos, y según estas fuentes, responsabilidad penal por hecho propio y corresponsabilidad compartida por hechos de los demás con su presencia. En el caso de la manada no se pudo aplicar porque la Fiscalía no lo pidió, nos cuentan las fuentes consultadas. Y lo que hace la Audiencia Provincial de Burgos es aplicar esa doctrina. 14 años por agresión sexual a una menor de 16 y 12 por cada delito de cooperación necesaria. Son dos, por eso se suman, son 24 y llega a los 38. Además de tienen libertad vigilada durante 10 años y durante 13 no podrán acercarse a la víctima. En el caso de la manada, el Supremo elevó la condena a 15 años de prisión por un delito continuado de violación y además a uno de ellos le condenó por robo con intimidación. Y la víctima fue agredida sexualmente hasta 10 veces en poco más de minuto y medio, 1 minuto 38 segundos. El Supremo dijo en esa sentencia que el silencio de la víctima solo se puede interpretar como una negativa.
Bueno, aquí está la explicación de por qué se condena a 38 años de cárcel a los exjugadores de la Arandina y se condenó a 15 años, una diferencia evidente, a los miembros de la manada de Pamplona. Hoy tenemos un nuevo caso de violación de una menor, pero lo llamativo es que vuelva a ser en Manresa. Hay otros dos detenidos en la localidad barcelonesa en los que ya se han registrado al menos otros dos casos similares recientemente.
Bueno, hay otro caso de crimen de sobra conocido en España. Fue también muy mediático el de Gabriel Cruz y la mujer condenada por la muerte del pequeño de 8 años, Ana Julia Quezada. Hoy la madre de Gabriel, Patricia, ha contado en Herrera en COPE lo que está pasando en este caso en las últimas semanas.
Me encuentro con la necesidad de salir a hablar y romper el silencio que he mantenido durante todo este tiempo para explicar qué está pasando en nuestro juicio y sobre todo para conseguir que haya una sentencia firme que no se pueda poner en duda y que esta mujer no salga nunca más.
El dolor de esta mujer sin duda se puede percibir. Vamos a explicar cuál es en este momento la situación del caso después de esa sentencia, todos los recursos que podrían cambiar de manera importante este fallo que condenó a Ana Julia Quezada a prisión permanente revisable. COPE en Almería, Verónica Ruiz.
El TSJA en Granada debe resolver los recursos presentados. Defensa y acusación solicitan la repetición del juicio. Coinciden en un aspecto, en que la magistrada entró a opinar cuando instruyó al jurado popular sobre la agravante de ensañamiento. Creen que orientó a los 9 miembros del jurado hacia el veredicto de asesinato con alevosía. La defensa, además, insiste en que no se permitió la interpretación de homicidio, mientras que la acusación busca dejar bien atada la condena de prisión permanente revisable, por si pudiera ser revocada. Habrá que esperar al pronunciamiento del alto tribunal para conocer si será necesario repetir la vista oral, si se mantiene el fallo o si se acepta el recurso de la Fiscalía, que también ha recurrido y pide la eliminación de los delitos contra la integridad moral.
Pues ante todos estos recursos pendientes, lo que pide la madre de Gabriel es que se admitan las pruebas forenses que en su día se descartaron en el proceso.
Existen pruebas suficientes para determinar que lo de Gabriel no fue que ella lo asfixió, como se ha dicho, y ya está.
No fue un golpecito.
Desgraciadamente, pues, lo pasó mal. No quiero entrar más en esto porque me duele muchísimo.
De esta manera, si se admiten estas pruebas, las penas podrían al menos elevarse a entre 20 y 25 años de prisión, retrasando ese tercer grado en caso de que se revoque la prisión permanente para Ana Julia Quezada.
Patricia además no entiende que la Fiscalía diga ahora que no hubo delitos contra la integridad moral de los padres.
Nos humilló, nos vilipendió, nos machacó. Y esto es integridad moral. Mi dignidad y mi intimidad y mis derechos los puso al pie de toda la sociedad. Y el dolor durante aquellos 12 días fue incalculable.
La entrevista completa a Patricia, a la madre de Gabriel, la puedes volver a escuchar en nuestra web, en cope.es.
Vamos a hablar ahora del capítulo político y lo que nos queda, Antonio. Vamos con esa candidatura ya formal de Pedro Sánchez para ser investido presidente. Otra cosa es el cuándo y con quién, porque la calculadora de momento sigue sin dar la cifra exacta. Todo esto sigue en el aire. Lo más interesante, después de la designación formal por el rey Felipe VI, pues está en el anuncio de las reuniones. Ahora ya sí que se quiere reunir Pedro Sánchez con todos los partidos políticos, todos los presidentes autonómicos, y aquí está la clave, incluido Quim Torra.
No es claro, pero bueno, surge la pregunta, si al menos el hecho de que Sánchez se vaya a ver con los líderes de PP y Ciudadanos pueda cambiar la situación, si eso puede abrir nuevos pactos que no sean con Esquerra o con Podemos. María Daban, buenas tardes.
Buenas tardes.
Parece todo lo contrario. Bueno, están más distanciados, si cabe.
No, yo creo que no confíes mucho en ello. Las posturas no pueden estar más alejadas, sobre todo porque PP y Ciudadanos no entienden el desprecio con el que les está tratando el candidato. Hoy les ha convocado para el próximo lunes, pero ni siquiera ha levantado el teléfono el mismo para hacerlo. Ha sido su equipo el encargado de concretar esta tarea. Así las cosas, Casado, por ejemplo, sigue aferrado al no a la investidura de Sánchez, sobre todo, dice, porque les utiliza como atrecho para su verdadero objetivo, hablar con Torra.
Pedro Sánchez intentó convertir en comparsas a los presidentes autonómicos y a algún responsable municipal para vestir algo que claramente sigue quedando al desnudo. Y es que se ha comprometido con los independentistas catalanes en volver a recuperar una bilateralidad y un reconocimiento institucional que le obliga a recibir a Torra otra vez en la Moncloa.
En Ciudadanos se aferran al milagro navideño para poder evitar ese gobierno de Sánchez con los independentistas. Inés Arrimadas, sin embargo, tiraba en 13 de realismo.
Si nos convoca una reunión el lunes, yo iré e intentaré hasta el último momento que esta pesadilla no fragüe, pero sí, tenemos un problema en España que se llama Pedro Sánchez y que es que él quiere hacer este gobierno.
Y desde Vox ya han adelantado que no se van a reunir con el PSOE mientras esté negociando con los enemigos de España. No están por la labor de blanquear, dicen, a los independentistas.
Hoy te contamos también la historia de Luis Paulet. Tiene 20 años. En 2018 tuvo un accidente de tráfico en una carretera de Castilla y León. Quedó en coma y los médicos que le atendieron no daban nada por su vida. Lo cuenta ahora su padre.
Querían convencer de dejarle morir, que iba a estar así toda la vida, tirado en una cama, y que no iban a hacer más. Vamos, a nosotros nos estaban proponiendo una eutanasia encubierta, o sea.
Pero la familia de Luis no se rindió. Encontraron un centro hospitalario en Vigo donde sí quisieron seguir intentándolo. Y allí, tras una operación, llegó lo que casi nadie creía. Luis despertó, ha recuperado la conciencia. Ahora su padre, a través de este vídeo, busca ayuda. Una campaña de crowdfunding para poder costear el tratamiento que le está permitiendo mejorar. Cuesta 9.000 euros al mes y el seguro no lo cubre. Su caso nos enseña, sobre todo, Antonio, la importancia de seguir atendiendo a enfermos y a sus familiares, incluso cuando parece que ya no queda esperanza.
Aquí nos vamos a detener, precisamente, Marta. Encontramos una nueva iniciativa para visibilizar todos estos casos. Carmela Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Casos en los que necesitan tanta ayuda los enfermos como los familiares también.
Pues sí, han creado una plataforma para visibilizar toda la información y los recursos de los que dispone una persona en la fase final de su vida y también esos familiares. Cuidados paliativos, grupos de apoyo, organizaciones de acompañamiento, todo accesible en la web alfinaldelavida.org, una iniciativa de la Fundación Vivo Sano que lidera la psico-oncóloga Paola Rivera.
Ya no hay nada que hacer con la enfermedad. Pero sí hay que hacer muchísimo por la persona y por esa historia vital y por esas necesidades y por esos miedos y por esos todo lo que pueda surgir, ¿no?, al final de la vida.
Una experiencia por la que ha pasado recientemente Arancha Pando. Hace 3 meses que perdió a su marido Juan Carlos. Si se siente con fuerzas para continuar, explica COPE, es por el apoyo que recibieron.
Un médico paliativista en realidad para mí es el médico más completo, porque es que cuida el alma de la persona aparte, y cuida sus preocupaciones, las de su familia. A mí concretamente me sentí tan apoyada.
Les atendieron en el Gregorio Marañón de Madrid y es consciente de que fue una suerte, todo porque, como recuerdan, desde la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, 80.000 personas mueren cada año en nuestro país sin acceso a la atención especializada que necesitan.
Vamos a cambiar de escenario y te vamos a hablar de ilusión. Nos vamos a meter entre bambalinas en un lugar tan mágico como es el Teatro Real de Madrid. Sabes que la tramoya normalmente sirve para esconder la ilusión que crean los decorados sobre un escenario. Bueno, pues en uno de esos mecanismos, en uno de los dos ascensores que hacen aparecer de repente otro mundo sobre un escenario, esperan escondidos los bombos del sorteo de la Lotería de Navidad.
Chepi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
La puesta en escena, como siempre, pues todo un espectáculo.
Pues mira, 16 metros bajo el escenario de la Ópera de Madrid se guardan celosamente por duplicados. Armarios precintados esconden tu número y también esas bolitas que descorchan champán y salvan economías. El día 21 emergerán de nuevo al escenario del Teatro Real para el ensayo general, con niños de San Ildefonso y también con escenografía. Pero no estarán ociosos. Eduardo Obies Cañas es de Loterías del Estado.
Tenemos que hacer pruebas con los bombos porque tenemos que asegurar que la frenada de la válvula siempre esté en la parte inferior del bombo. Entonces tenemos que hacer ensayos, tenemos unas bolas para hacer pruebas, cargaremos los bombos y estaremos ajustando todos esos parámetros de parada.
Pues todo listo ya en el Teatro Real de Madrid para el sorteo de la Lotería de Navidad.
Que nos toque.
Y hablamos de deporte también. Hay que desear suerte a un equipo como el Getafe,
sí,
¿no? Para esta
a ver
tarde.
Si está en el bombo del lunes, que es el sorteo de los equipos de fútbol. Podemos hacer pleno en el fútbol español. Hemos metido a los cuatro de la Liga de Campeones después de la victoria ayer del Atlético de Madrid frente al Lokomotiv. La cita es 7-5, Getafe-Krasnodar. El Getafe necesita al menos un empate para estar en el sorteo del próximo lunes junto al Sevilla y el Español, que juegan hoy. El Sevilla juega en Chipre contra el Apoel y el Español en casa contra el CSKA de Moscú, pero los dos ya están clasificados como primeros de grupo. Así que esa es la cita y se sigue hablando y mucho. A las 3:05 ampliamos de lo que va a pasar el próximo miércoles con la llegada del Real Madrid a Barcelona para el Clásico.
Te escuchamos a partir de las 3:05.
Atentamente.
Sigues ahora Mediodía Cope.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Si yo fuera Papá Noel o los Reyes Magos, ¿sabes qué me pediría? Un sitio donde tengan todos los juguetes.
Ah, y que me los envíen a casa.
Bueno, y además un 3x2 en toda la marca Lego.
Hecho. Hasta el 15 de diciembre en la juguetería de Hipercor y el Corte Inglés tienes un 3x2 en todos los juguetes de Lego.
Y te los envuelven con el papel más bonito. Yo me pido Hipercor y el Corte Inglés.
Hola, bienvenidos a Línea Directa Responde, un espacio donde queremos resolver algunas dudas relacionadas con tu seguro de hogar. Para ello contamos con Enrique Gómez de Línea Directa, experto en seguros de hogar. ¿Qué tal?
Hola y gracias por invitarme.
Es un placer, pero lo que no es nada agradable es el tema del que vamos a hablar hoy. Hace pocos días ha habido muchas inundaciones en diferentes puntos del país que han afectado a muchos hogares.
Cierto.
¿Deben temer algo los dueños de esas casas?
Solo si no están asegurados.
¿Qué quieres decir?
Me explico. Los hogares que por algún motivo no estén asegurados, sus dueños tendrán que hacerse cargo de todos los gastos. Es decir, se quedan solos y sin que nadie les cubra.
¿Y cómo lo podrían haber evitado?
Con una simple llamada al 902-123-123 podrás contratar el seguro esencial de vivienda de Línea Directa, con el que proteges tu casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros.
¿Solo 99 euros? Un gran precio para conseguir tranquilidad en situaciones como la de estos días. Ya lo saben, seguro esencial de vivienda de Línea Directa, con el que protegerán su casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás en el trabajo con toda la semana por delante y piensas que este fin de semana te vas a comer un arrocito con su grano suelto. Vas a recorrer pequeños pueblos con encanto, o a pasear por la playa, o a disfrutar de la vida mediterránea y el patrimonio cultural. ¿Y la semana mejora o no mejora? Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo, Generalitat, tocha una veu.
¿Lo escuchas? Es nuestra jefa dando órdenes a los operarios. Que si una encina aquí, unas bellotas allá... La naturaleza es caprichosa, pero solo ella elabora los embutidos y carnes de cerdo ibérico ecológicos más exclusivos. Descubre la nueva gama ecológica de Extreme Puro Extremadura.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés Seguros sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, enseguida te ampliamos más claves de la sentencia contra los exjugadores de la Arandina, pero antes quiero que escuches a Patricia Ramírez. No solo perdió a su hijo Gabriel en Almería, tras una búsqueda agónica, tuvo que enfrentarse a un largo proceso judicial en el que volvió a ver cara a cara a la asesina del pequeño, Ana Julia Quezada, y también a escuchar sus mentiras. Ahora todos los miedos que vivió en esos dos momentos han vuelto a la cabeza de Patricia, de la madre. Teme que tenga que enfrentarse a un nuevo procedimiento judicial al prosperar los recursos presentados por la defensa de la condenada. Hoy ha querido romper su silencio en Herrera en COPE.
Me encuentro con la necesidad de salir a hablar y romper el silencio que he mantenido durante todo este tiempo para explicar qué está pasando en nuestro juicio y sobre todo para conseguir que haya una sentencia firme que no se pueda poner en duda y que esta mujer no salga nunca más.
Es la voz desgarrada de una madre que todavía no ha podido cerrar el duelo tras el asesinato de su hijo hace ya casi 2 años. La noticia del día es la sentencia contra los exjugadores de la Arandina por violar a una menor. La Audiencia de Burgos les condena 38 años de cárcel, de los que cumplirán un máximo de 20. El tribunal ha tenido en cuenta varias cuestiones para establecer una pena muy cercana a la máxima que pedía la fiscalía y que era de 40 años. Por un lado está el hecho de que la agredida sexualmente es menor. Por otro lado, el elemento de la cooperación necesaria. Y también una cuestión jurídica denominada intimidación ambiental. Los condenados estaban a solas con la víctima y con la luz apagada. Actuaron por sorpresa y sin que la menor pudiera reaccionar. Los condenados, tras conocer las penas, siguen defendiendo su inocencia.
Los mensajes de ella a sus amigas de nadie me ha violado, no ha sido ninguna violación, se van a cagar, voy a empezar a mentir más de la cuenta. Ahora es cuando se va a empezar a filtrar, porque sí, o sea, a mí me parece, y estoy a favor, voy a ser siempre luchador de la igualdad para las mujeres, pero, o sea, creo que nosotros en este mismo momento nos están jodiendo por todas partes.
Bueno, tres cuestiones. El juicio ha contado con todas las garantías para los condenados. Dos, igual que dijimos, tras conocer las condenas a la manada de los Sanfermines, a la manada de Pamplona, y cuando cientos de personas se echaron a la calle, convendría leerse la sentencia. Y tres, los condenados tienen posibilidad de presentar recurso para que continúen teniendo todas las garantías intactas. Hay tres noticias más que tienes que conocer hasta ahora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía. COPE. Estar informado.
La policía local de Marbella encuentra droga en varias mochilas de alumnos de un instituto durante una exhibición con perros adiestrados.
Durante la demostración, uno de los animales marcó varias mochilas de alumnos de primero y segundo de la ESO, donde encontraron pequeñas cantidades de hachís. El director del centro, Manuel Vinuesa, nos contaba en Mediodía COPE que se puede sacar algo positivo de lo vivido.
Me parece una cosa bastante buena, y perdón que lo diga porque lo pienso así, puesto que se le puede ayudar a estos chavales a esta edad temprana para evitarle que tengan más problemas en el futuro. Vamos. Quiero creer que es una cosa buena que haya ocurrido esto.
Mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz. Toda guerra es un fratricidio que comienza por la intolerancia a la diversidad.
Francisco asegura que los conflictos se nutren de los abusos de poder y del miedo al otro, lo que fomenta la violencia. Para el Santo Padre, la paz no puede alcanzarse con palabras vacías, sino con personas que busquen la verdad, más allá de ideologías y de opiniones diferentes, inspirados en el amor de Dios.
El Banco Central Europeo ha decidido mantener los tipos de interés.
Tras la reunión del Consejo de Gobierno, presidido por primera vez por Christine Lagarde, y a esta hora Pedro Sánchez llega al Consejo Europeo en Bruselas con dos asuntos clave: el marco financiero 2021-2027, que considera insuficiente, y los compromisos para el cambio climático.
Vamos ya con los movimientos para sacar adelante la investidura. Sánchez ya como candidato. La pregunta que hay que hacerse es qué va a pasar ahora con la política española. De momento Desde el lunes habrá una nueva ronda de contactos, no solo con otros líderes políticos, sino también con presidentes autonómicos, y esto lo hace para incluir a Quintorra. También se va a reunir Sánchez con la Federación de Municipios y Provincias. ¿Qué pretende el líder del Partido Socialista, Ricardo Rodríguez?
La época de las semanas perdidas ha terminado. Bajo esa premisa emitida desde la Moncloa, Pedro Sánchez busca dar imagen de actividad, de que ningún caso está cruzado de brazos, y además ampliando el campo de acción. La puesta en escena diseñada va a llevar a Sánchez a reunirse el lunes próximo en el Congreso con Pablo Casado a las 9:30 a.m. y hora y media después, a las 11:00, hará lo propio con Inés Arrimadas. Las miradas presidenciales están puestas en Ciudadanos, con la pretensión de sentar las bases de una relación de futuro, mientras Adriana Lastra se encargará del resto de grupos parlamentarios. En una maniobra táctica más, Sánchez emprenderá una ronda de llamadas con todos los presidentes autonómicos como forma de camuflar un gesto con Quintorra exigido por Esquerra. La agenda frenética tiene que ver precisamente con apartar del foco las continuas negociaciones con los separatistas, de cuyos tiempos depende la investidura. Por más que el calendario corra en contra, el entorno presidencial mantiene todavía los días previos a Nochevieja como una perspectiva abierta.
La actualidad en este jueves sigue continúa en la Audiencia Provincial de Burgos, donde esta mañana hemos conocido la sentencia por el denominado caso Arandina. Insistimos en que el hecho de que hayan sido condenados estos tres exfutbolistas a la pena máxima que se pedía para ellos, 38 años por agresión sexual de una menor, tiene mucho que ver con lo que pasó en todo el proceso judicial contra la manada de los Sanfermines de Pamplona.
Sí, de hecho se ha seguido la doctrina del Supremo, la llamada doctrina de la cooperación necesaria. ¿Y qué es lo que significa esto? Pues que cada uno de los tres paga por la agresión sexual que cometieron, pero también por las del resto. Como indispensable, separa el delito de los demás. Es un principio que sostuvo el Supremo, que ya dejó en esa sentencia de la manada, pero que en su momento no la pudo aplicar porque la Fiscalía no lo pidió en el proceso de la manada de Pamplona. Pero ahora otros tribunales, como la Audiencia de Burgos, pues sí lo han hecho suyo y han aplicado esta doctrina.
Y de ahí esas penas tan altas. Los acusados, sin embargo, siguen manteniendo que son inocentes. Vamos hasta la Audiencia Provincial de Burgos, Sergio Corral.
Con indignación y decepción, así han recibido los tres exjugadores de la Arandina la sentencia. Insisten en su inocencia, mantienen que no hay ninguna prueba que pueda corroborar la versión de la menor y atribuyen la dureza de la misma a la presión social y mediática que tiene el caso. Víctor Rodríguez, Viti, se preguntaba en voz alta a la salida de la audiencia a quién había matado para recibir una condena así.
Una vergüenza, pero yo quiero que traigan pruebas. Cuando traigan pruebas, que me condenen de verdad. Entonces yo voy a la cárcel y pago. Pero si no he hecho nada, no voy a ir a la cárcel. ¿Quién ha hecho esta sentencia? ¿Quién la ha hecho? A mí que me lo expliquen. Esto no tiene sentido. ¿38 años de qué? A ver, ¿a quién he matado? ¿A quién he matado? ¿Cuatro personas? ¿Cinco?
Los abogados de los jugadores, que recurrirán esta sentencia ante el TSJ de Castilla y León, han pedido una crítica social ante lo que consideran una denuncia falsa.
En clave todavía judicial, te estamos explicando hoy en COPE la situación en la que está el caso de Gabriel Cruz, el pequeño de Almería, asesinado por Ana Julia Quezada.
Sí, la prisión permanente revisable a la que fue condenada podría ser revertida. Hay mucho debate de fondo, hay recursos abiertos, pero sobre todo en la raíz de toda la cuestión es un debate que justo ha planteado aquí en Herrera en COPE la madre de Gabriel, Patricia Ramírez. Es el de los medios de comunicación y su papel en estos casos tan mediáticos.
Creo que hay que salir y contar que, desgraciadamente, porque se ha hecho un juicio público paralelo, es posible que nos podamos ir a un juicio nuevo por este motivo.
Precisamente la presión mediática es la que ahora argumenta la acusada, la condenada y su defensa para pedir que se repita el juicio. Es una reflexión necesaria sobre estos espectáculos, decía Patricia, televisados, como pasó con el caso del pequeño Gabriel Cruz.
No abandonamos los juzgados. Hoy en Bilbao ha comenzado el juicio contra una mujer acusada de asesinar a su hija de 9 años en su domicilio el pasado mes de enero. Le habría dado presuntamente una gran cantidad de medicamentos y después la habría asfixiado con las manos y una almohada. La Fiscalía y las acusaciones popular y particular piden para la procesada la prisión permanente revisable.
Y se sigue buscando el cuerpo de Marta Calvo. Estamos poniendo el foco hoy en Mediodía COPE también sobre este caso. Se ha ampliado el radio de búsqueda de la joven valenciana de 25 años que habría sido descuartizada, según el autor confesó, que se entregó a la Guardia Civil. Lo más impactante hoy es que podría haber un tercer caso, el de una mujer muerta en las mismas circunstancias y supuestamente relacionada también con este hombre. Vamos hasta COPE en Valencia, Vicente Ordaz.
El operativo de la búsqueda se centra hoy en la planta de residuos de Dosaguas, la más grande de la comunidad valenciana. Hasta allí llegan y se procesan los desechos de más de 45 localidades que además se clasifican por fechas, lo que podría ayudar a los agentes desplazados a la zona. Mientras tanto, la Guardia Civil investiga si el responsable confeso de la desaparición de Marta podría estar implicado en la muerte de una tercera mujer, una prostituta que falleció en Valencia en el mes de junio en extrañas circunstancias. Lo ha confirmado el delegado de gobierno, Juan Carlos Fulgencio.
Se está investigando y se está tratando de ver aquellos casos que pudieran ser tener ciertas similitudes, estudiar las posibles conexiones.
Recordemos que el detenido ya fue absuelto de la muerte de otra prostituta también en Valencia por omisión de socorro.
Y otra vez el problema de la soledad. Una mujer ha muerto sola en su propia casa. Ha ocurrido en Valladolid, donde los bomberos han encontrado el cuerpo sin vida de esta mujer de 78 años, de la que no se tenían noticias desde hace 2 semanas. Todavía no se conoce el resultado de la autopsia, pero la mujer no presentaba signos de violencia y se presume que la muerte pudo producirse por causas naturales. Ayer te contábamos un caso similar en esta misma ciudad, en Valladolid.
Y de la situación ha hablado hoy en Herrera en COPE uno de los mayores expertos en demografía en España. Contábamos esas cifras, Antonio, hay más muertes que nacimientos en nuestro país y esto es una tendencia que viene ya de largo. Alejandro Macarrón, le sorprende que apenas nos inquiete esta escasez de nacimientos, pese a estar en la cifra más baja de la serie histórica, como ha detallado esta mañana.
Hay una certeza, bueno, pues si cada año nacen menos niños, llegará un año donde no nazca ninguno, después, 30 o 40 años después, nadie podrá tener niños, eso es lo que pasaría. Y entre tanto, ¿qué sucede? Pues que vamos a una sociedad muy envejecida, pues nos llenamos de una población cada vez más mayor y con muchísima soledad.
Y en esa soledad, claro, es la clave, porque es de lógica, como explicaba este experto Macarrón, la sociedad a la que vamos es una sociedad cada vez con más casos de soledad si no se revierte esta situación.
Le voy a dar un dato, ¿no? Bueno, le daré alguno más, pero uno que es espeluznante, ¿no? Hace poco menos de 50 años, el año 1970, que hubo un censo de población, comparado con ahora viven 6 veces más porcentaje de españoles solitarios, sin nadie en su mismo hogar que entonces.
Nos situamos ya en la cumbre del clima de Madrid, que en teoría acaba mañana. Decimos en teoría porque lo habitual en las citas anteriores es que hayan tenido que estar más tiempo del que estaba programado para intentar alcanzar algún acuerdo que siempre se resiste. Así que ahí están, en IFEMA, los negociadores de los casi 200 países que asisten a esta cumbre.
Bueno, mañana se acaba esa cita y la organización Fridays for Future, la que lidera Greta Thunberg, ya dice que ha sido un fracaso. Se está viendo así en la cumbre. Vamos hasta allí con José Ángel Cuadrado. José Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues el vaso puede verse o medio lleno o medio vacío. Y me explico. Por un lado, van las negociaciones políticas. En estos momentos existen tensiones entre países que quieren ser ambiciosos con las propuestas y otros que desean actuar con el freno de mano echado. Coincide paradójicamente en que estos últimos son los más contaminados del mundo. Por otro lado, está el vaso medio lleno. Las empresas, las startups y otros actores están demostrando en esta COP que están volcados con la sostenibilidad y la gran mayoría de las acciones que van a salir de la cumbre irán en paralelo a las decisiones más políticas, así que a esto no se le puede considerar un fracaso. Por cierto, la previsión de la presidencia es que esta cumbre acabe mañana por la tarde, como está previsto. No se descarta, sin embargo, que se alargue la negociación a bien entrada la madrugada del sábado.
Bueno, veremos qué es lo que sale al final de esa cita, donde también hay bastantes expectaciones en el Reino Unido. No hay que quejarse mucho, Antonio, porque tenemos referencias como el Reino Unido que hoy están votando por quinta vez en 5 años. No está mal, ¿eh?
Y lógicamente con el Brexit de fondo. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, desde luego las últimas encuestas no permiten sacar conclusiones claras. Siguen dando mayoría conservadora, es decir, Boris Johnson seguiría en cabeza, pero necesita mayoría absoluta para ejecutar el Brexit. Así votan en el centro de Londres.
No importa qué partido, lo importante es que la gente vote, todo el mundo, todas las veces. Normalmente mucha gente viene a primera hora, pero esta mañana ha sido una cantidad enorme. No creo que esto sea sobre el Brexit. Yo prefiero mirar a largo plazo. Esta vez los jóvenes sí que votamos, masivamente. Ojalá no lloviera.
La primera pista sobre resultados reales, esta noche a las 11, hora española.
Gracias, Paloma. Y una cosa más, de cara sobre todo a esta Navidad, un clásico en las mesas estos días como el cava. Sigue dejando cambios importantes en los últimos años.
Sí, hoy confirmamos que las ventas del cava, que no procede de Cataluña, no deja de crecer estas ventas, Joaquín Mitmanos.
El cava no catalán se afianza así. El valenciano, por ejemplo, ha pasado en pocos años de producir uno a más de 9 millones de botellas. Tanto el presidente de la Asociación de Elaboradores de Requena, Emilio Espósito, como Diego Nieto, que es gerente de una bodega extremeña, reconocen a COPE que la situación política ha impulsado el negocio, ha puesto en valor sus espumosos.
Esta coyuntura sí que nos ha dado o nos ha permitido que mucha gente que decía, uy, cava de Requena, cava de no sé qué, cava valenciano, ostras, pues sí, resulta que tienen una calidad muy buena, ¿no?
Lo que sí es cierto es que cada vez nos conoce más gente y cada vez nos piden más cava.
Son optimistas con la campaña de Navidad, se juegan buena parte de las ventas, también el mercado del cava aragonés y riojano parece consolidado.
Pues brindemos con cava, en este caso español, de cualquier punto de España.
Eso es.
Así que ese mediodía COPE, ahora información local y regional a las 3, ya sabes que llegan Pilar Cisneros y Fernando de Aro con la tarde de COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.